This is The Immigration Conversation, presented by Fragomen, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility.
Todos bienvenidos a este podcast de The Immigration Conversation con Fragomen. Mi nombre es Miguel Jiménez, director de la oficina de Fragomen en Ciudad de México, y conmigo está Rodrigo García, asociado senior de nuestra práctica acá en México. Hola, Rodrigo.
Hola, Miguel.
Y vamos a conversar hoy sobre un tema que es muy, muy recurrente y por el cual nos preguntan seguido, y es las naturalizaciones, el proceso de naturalizarse como mexicano. Y entrando de una vez en materia, cuéntanos, Rodrigo, ¿quiénes son mexicanos y quiénes pueden naturalizarse?
Muchas gracias, Miguel. Sí, un tema bien importante, como comentas, bastante recurrente. Por supuesto, es un tema contemplado no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en la Ley de Nacionalidad y su reglamento. Y bueno, puedo compartirte, los mexicanos por nacimiento, por supuesto, pues son, punto número uno, los nacidos dentro de territorio mexicano, independientemente de la nacionalidad de sus padres, el famoso jus soli. También son mexicanos por nacimiento, así lo establece la Constitución, aquellos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Lo mismo con nacidos nuevamente en el extranjero, pero ahora hijos de padres mexicanos por naturalización, padre por naturalización o madre por naturalización. Cualquiera de estos supuestos es considerado un mexicano por nacimiento. Y también algo que se relaciona mucho con el derecho internacional, los nacidos en naves o aeronaves mexicanas, ya sean militares o mercantes. Y por supuesto, los mexicanos por naturalización, que es otro rubro que también, digamos, la adquieren a través de un proceso, son aquellos extranjeros que justamente obtengan la carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al igual que extranjeros que contraigan matrimonio con mexicano o mexicana, fijen domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los requisitos de ley que más adelante veremos.
Ok, excelente. Entonces, extranjeros que obtienen la naturalización por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sobre ese rubro es que, de acuerdo con la Ley de Nacionalidad, los extranjeros que pretenden naturalizarse mexicanos deben demostrar varias cosas a la hora de hacer este trámite, entre ellas dominio del idioma español, conocimiento de la historia del país e integración con la cultura, pero además tienen que acreditar residencia en territorio nacional en México, por lo menos durante 5 años inmediatos anteriores a la solicitud. Eso es lo que marca el requerimiento. Pero este requisito tiene algunas excepciones o las siguientes circunstancias. De entrada, se reduce de 5 a 2 años de residencia, y se puede uno naturalizar con 2 años de residencia si se trata de descendientes directos de mexicanos por nacimiento, o sea, personas que son hijos de mexicanos, descendientes en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no posean otra nacionalidad al momento de la solicitud, y esta que es la más común o por la que nosotros recibimos muchas solicitudes o muchas consultas es el caso de personas originarias de países de Latinoamérica o de la península ibérica, entiéndase España y Portugal. Los extranjeros que contraigan matrimonio con ciudadanos mexicanos también deben acreditar solamente 2 años en lugar de 5, 2 años de residencia compartida dentro del territorio nacional con anterioridad a la fecha de solicitud. Y en adición hay otro supuesto donde 1 año de residencia es suficiente, pero en el caso de las personas adoptadas y descendientes menores de edad hasta el segundo grado bajo tutela de una persona mexicana. Pero bueno, habiendo hecho esas salvedades, Rodrigo, ¿cómo aplican estas reglas?
Y lo ha resumido bastante bien, Miguel, en cuanto a, por supuesto, el tema residencia y el tema excepciones para evitar los 5 años. Un comentario importante, porque también nos preguntan mucho, señalar que la condición de estancia del residente temporal estudiante no da, digamos, o no genera estos derechos de residencia para poder obtener la nacionalidad. Esto porque es común de repente recibir contacto de alguien que está en México con una tarjeta de residente temporal estudiante, que a lo mejor ya tiene, por decir un ejemplo, 7 años, ¿no? O 6 años, pero realmente no ha generado antigüedad y por tanto no puede entonces aplicar por el proceso de naturalización a pesar de tener más de 5 años viviendo en México. Estos supuestos que muy bien has resumido, Miguel, yo te podría compartir un poco más en detalle. Uno de los más comunes, sin duda, pues es la naturalización por residencia. Y es de los más comunes porque, salvo lo que comentabas de originarios de Latinoamérica o Península Ibérica, pues el resto prácticamente se tienen que adaptar a esta modalidad que, es, digamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores expide justamente a aquellas personas que acrediten una residencia en territorio nacional expedida, por supuesto, con la tarjeta de residente que haya emitido el Instituto Nacional de Migración, cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de trámite. Tenemos otra modalidad que es la de tener hijos mexicanos por nacimiento. Es un escenario bastante común, como bien sabes, Miguel, porque tenemos, por ejemplo, casos de asignados que llegan a México y ya estando aquí, pues bueno, forman una familia. Entonces, nace algún bebé durante su estancia en México y esto en automático les da el derecho de solicitar la naturalización sin necesidad de esperar los 5 años a pesar de la nacionalidad que tengan, porque tienen, digamos, este vínculo con un ciudadano mexicano. Claro, se tendrá que acreditar con el certificado de nacimiento correspondiente este vínculo con el menor o con la menor para que, por supuesto, se haga todo el estudio por parte de la autoridad. Está el que ya comentabas muy atinadamente, que es el de ser originario del país latinoamericano o península ibérica. Me parece que ha quedado abordado. Hay otra vía poco común, te diría yo. La he visto muy, muy poco en la práctica, que es cuando hacen contribuciones destacadas en distintos ámbitos, como puede ser cultural, social, científico, técnico, artístico, deportivo o empresarial incluso. Pero esta, insisto, es una vía poco común, por supuesto existe y se puede también obtener, digamos, esta naturalización por esta vía. Otro que has tocado también muy, muy detalladamente es el de haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos. Me parece que queda bastante claro, aunque es importante, por supuesto, hacer mención, porque hay luego una confusión. La gente cree que con el simple hecho de ya estar casado con algún ciudadano o ciudadana mexicana, en automático son mexicanos. Y no, no es así. Por supuesto que hay ciertos candados que la propia ley y la autoridad han puesto para evitar, digamos, que se haga un mal uso de esta figura de ciertas nacionalidades. Pero bueno, en este supuesto también, como lo habías comentado tú, basta 2 años inmediatos anteriores a la fecha de solicitud para poder aplicar por el proceso de naturalización. Y existen dos vías adicionales bastante parecidas. Una es el estar sujeto a patria potestad o ser adoptado por mexicanos, o bien el haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. Aquí la excepción, digamos, todavía es menor, porque aquí únicamente se tiene que acreditar si de forma ininterrumpida que, digamos, han residido en México 1 año inmediato anterior a la presentación de la solicitud.
Ok, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, ya entendemos bien los supuestos y las condiciones que se tienen que cumplir para que podamos aplicar por el trámite de naturalización y obtener la nacionalidad. Ahora, hablemos un poco del trámite y del proceso en sí. Este es un proceso que se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene ciertos documentos o ciertos requisitos que se tienen que obtener con antelación, entre otros, pero en particular siempre es importante hablar de entrada del acta de nacimiento. Este es un documento que se tiene que traer del país de origen de la persona extranjera y tiene que estar, pues, evidentemente apostillado para su uso en México, si es que el país de origen es miembro de la Convención de la Apostilla, o legalizado si se tratara de un país que no forma parte de la Convención de la Haya. traducido al español por perito traductor, en el caso de los certificados de nacimiento que no se encuentren en castellano, en idioma español. Y ese es un requisito que siempre de entrada hay que platicar porque pues tomará tiempo y hay que realizar este trámite para que esté disponible. De hecho, un punto importante sobre el requisito del acta de nacimiento apostillada es que este documento original y traducido y con todas las certificaciones y los sellos se lo va a quedar Relaciones Exteriores. Ese documento no lo regresan porque lo van a intercambiar por el acta de naturalización. Ahora, además de este documento que se aporta dentro del soporte documental a la hora de hacer la solicitud, se tienen que presentar también dos certificados de no antecedentes penales, uno de nivel estatal y otro de nivel federal, del lugar de residencia de la persona extranjera que está solicitando el trámite de naturalización. Nosotros, por ejemplo, otro documento que solicitamos como parte de este proceso para ayudar a mejor proveer a la Secretaría de Relaciones Exteriores es el certificado de entradas y salidas, porque de esta manera se simplifica el análisis y el cálculo que tiene que hacer Relaciones Exteriores de que se cumpla con el requisito de no haber excedido 180 días fuera de territorio mexicano durante los 2 años previos a la solicitud de naturalización. Y en el caso de que una persona haya tenido muchas entradas y salidas, este certificado, esta constancia de entradas y salidas que expide el INM, el Instituto Nacional de Migración, reduce bastante el tiempo de análisis y eso es conveniente porque estamos hablando pues de un proceso que toma, eso sí, ya algún tiempo. Y es que justo sobre el tema de los tiempos, a través de cualquiera de las modalidades que explicabas, Rodrigo, estamos hablando de un aproximado de 3 meses después de que se haya emitido la opinión de parte del Instituto Nacional de Migración a favor de la Secretaría de Gobernación. Y luego de eso, estamos hablando de otros 3 para un total de 6 aproximado en un trámite promedio. Entonces, 6 meses es un trámite pues, que sí se tiene que planear, sobre todo porque, por ejemplo, la tarjeta de residente, si se tratara de una persona que todavía no es residente permanente, porque si fuera que es residente permanente, la tarjeta no vence, pero en el caso de las personas que tienen tarjeta de residencia temporal y aplican por la vía de los 2 años, no podían ser permanentes porque no habían cumplido 4, la tarjeta tiene que tener suficiente vigencia para cumplir por lo menos ese plazo durante el cual se va a encontrar en análisis la solicitud. Entonces, aquí hay que cuadrar bien las fechas, hay que revisar los tiempos para obtener requisitos, documentos, actas, las constancias de no, los certificados de no antecedentes penales, en fin, planear que el trámite se pueda presentar en Relaciones Exteriores en tiempo y forma sin afectar la vigencia de la condición de estancia regular que tiene la persona. Ahora, otro punto y avanzando sobre el trámite es el tema de los exámenes. Entonces, sí nos preguntan muy seguido, bueno, oye, pues, ¿qué exámenes tengo que hacer? En el caso de personas cuyo idioma materno o del país de origen es el español, se les exime del examen del idioma español, que es obligatorio probarlo para poder ser mexicano, pero también hay un examen de conocimientos e historia y cultura de México. Estos se hacen el día que se presenta el trámite de naturalización y en caso de no aprobar estos exámenes, el interesado tendrá que esperar un mínimo de 15 días hábiles para poder presentar nuevamente otra solicitud de naturalización y pedir que se le apliquen los exámenes por segunda vez. El servidor público le informará a la persona que solicita el trámite que podrá presentar los exámenes hasta en 2 ocasiones y en caso de no aprobarlos, ahora sí tiene que esperar dentro del plazo de 1 año, contado a partir del día siguiente de la aplicación del segundo o último examen para ingresar una nueva solicitud de naturalización. En el caso del extranjero, en el que la Secretaría de Gobernación considere refugiado, así como cuando se trata de menores de edad y personas mayores de 60 años, es suficiente que acrediten saber hablar español a través del examen del idioma. Y para ir concluyendo y cerrar con algunos puntos que también son importantes y que forman parte de las preguntas que recibimos nosotros con respecto al tema de la naturalización, es el asunto de la pérdida de la nacionalidad. Hay que conocer, por ejemplo, que existen hoy en día, porque esto puede variar, pero por lo menos desde 2012 que se reformó la ley, la residencia permanente, o sea, aquellas personas que ostentan la condición de residentes permanentes no pierden esta condición por el hecho de vivir fuera de México. Por ejemplo, eso es algo que siempre nosotros aclaramos porque nos preguntan, bueno, una vez que yo ya residí continuo en México 4 años, obtuve la residencia permanente, ¿me puedo ir y regresar? ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de México sin perder la residencia permanente? Y la respuesta es que indefinido. No, no se pierde la residencia permanente por el hecho de no encontrarse de forma continua en México. Eso es cuando la persona todavía es persona extranjera residente permanente con tarjeta residente permanente del Instituto Nacional de Migración. Pero una vez que se obtiene la nacionalidad por la vía de naturalización, pues Relaciones Exteriores retiene la tarjeta y se le otorga el acta, la carta de naturalización. Ya esa tarjeta de residente permanente no la ves más, se la queda la autoridad. Como mexicano naturalizado, se puede perder la nacionalidad, uno, por adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, representarse como extranjero en cualquier documento público o usar pasaporte extranjero, aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a otro estado extranjero. Esto no quiere decir que la nacionalidad mexicana por naturalización sea incompatible con otras, pero sí que, por ejemplo, mientras uno se encuentra en México, tiene que identificarse como mexicano. En términos simples, mientras estás en México, eres mexicano. Entonces, por ejemplo, una causal de pérdida de la nacionalidad podría ser ostentarse como de otra nacionalidad a pesar de haberse naturalizado mientras te encuentras en México ante una autoridad. Pero sobre todo, y volviendo al tema de la temporalidad, también, y este es el segundo punto entre otros, pero que es el segundo relevante para esta discusión, residir ininterrumpidamente en el extranjero durante 5 años. Ese plazo de 5 años sí puede causar que se pierda entonces la nacionalidad.
Totalmente de acuerdo, Miguel, con esos comentarios que detallas ahorita. Importante sumar al tema que bien detallabas, porque es una duda común. Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿qué va a pasar con mi nacionalidad de origen? Y bueno, México es un país que permite, como bien lo has detallado, la doble nacionalidad o la múltiple nacionalidad. Bien lo comentas, siempre, y así lo marca la ley de nacionalidad. Siendo ya mexicano, te tienes que ostentar en México como mexicano. Esto quiere decir que tanto también al entrar como al salir de México, lo deberás hacer siempre con tu pasaporte mexicano, aunque tengas, por supuesto, el de origen. Y la otra pregunta que nos hacen también, Miguel, es concretamente, ok, ya tengo la carta de naturalización, ¿ahora qué sigue? Ahí, como lo acabas tú de decir, la autoridad, en este caso Relaciones Exteriores, por supuesto, retiene la tarjeta de residente para su cancelación. Por tanto, al ya no ser, digamos, una persona extranjera en México, necesitas acreditar tu nacionalidad mexicana y no basta la carta de naturalización. Eso, por supuesto, sí lo acredita, pero no tienes el documento de viaje que te permita entonces, ya como mexicano, poder entrar y salir libremente de México. Para eso, por supuesto, se tiene que obtener el pasaporte mexicano, como cualquier otro mexicano en México. En vez, por supuesto, de presentar tu certificado de nacimiento, bueno, presentarán la carta de naturalización para poder obtenerlo. Y, por supuesto, bueno, se tiene que siempre revisar caso a caso. Con gusto se pueden acercar a Fragomen para poder apoyarlos en cualquier proceso de naturalización que tengan dudas. Es un proceso un poco complejo en cuanto a la documentación y el tiempo, como bien lo has detallado, Miguel, Pero al final del día me parece que México es un país bastante amigable también en el proceso de obtener la nacionalidad mexicana a través del proceso de naturalización.
Entonces, terminando el trámite y con el acta, o ya teniendo la carta de naturalización, lo que sigue es ir y tramitar tu pasaporte mexicano y el INE, como cualquier mexicano, ¿no?
Correcto.
Ok. Pues, Rodrigo, muchas gracias. Esta información siempre muy útil y hasta la próxima vez. Hasta luego.
Hasta luego.
The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragaman.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragaman.